piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe.
Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará al Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
queridos hermanos, no sé si habéis escuchado bien la primera lectura, porque si la habéis escuchado bien, os daréis cuenta de que lo mismo que hoy. ¿Qué sucedió? Pues que algunos hermanos empezaron a decir que los cristianos, si no se circuncidaban, si no cumplían la ley, según la tradición y según Moisés, no podían salvarse. Ya estamos con el mismo problema. ¿Cuál ha sido el problema de hoy? ¿De qué hemos hablado hoy? De la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo. Pero vendrán algunos hermanos y dirán, no, salvación gratuita en Jesucristo de ninguna forma. Hay que hacer las cosas que hay que hacer, hay que cumplir la ley, hay que circuncidarse. Ahora nadie se circuncida porque te meten en la cárcel, pero otras cosas, otros, no sé, otros principios morales. Si no haces esto, si no cumples esto, si no lo demás allá. Estamos en las mismas. Sucedió en Antioquía, que fue donde llamaron a los cristianos cristianos por primera vez, que había una comunidad muy grande y que eran la mayoría gentiles, paganos, y estos no entendían mucho de la ley y de todas estas cosas, y estaban profundamente emocionados por la salvación gratuita en Cristo Jesús, que les afectaba a ellos también. Y decían, maravilloso. Era una gran comunidad de una gran alabanza. Es una de las bases fundamentales del cristianismo. Pero llegaron ciertos señores de otras tendencias y les dijeron que no. Que no bastaba con creerse a Jesucristo y esto, sino que había que cumplir toda la ley. Y entonces pues se formó el alboroto. Ya desde el principio, por el mismo tema. El mismo tema, después San Pablo lo tuvo gordísimo. El tema de la gracia, el tema de la gratuidad. Incluso San Pablo tuvo que enfrentarse una vez con el mismo San Pedro y decirle, pero ¿cómo tú, siendo judío, vives como los gentiles, y cuando vienen los judíos que te pueden eso, haces lo contrario, simulas? Con los judíos te portas como judíos, negando la verdad del Evangelio. San Pedro se dio cuenta, naturalmente. San Pedro tenía su carácter. Y entonces, no era como San Pablo, así de armas tomar. No, pues San Pedro tenía su carácter, dulcificaba las cosas y decía, bueno, a ver si pasa la tormenta. Pero para San Pablo la tormenta estaba bien clara. La salvación de Jesucristo no tiene vuelta de hoja. Estamos salvados no por circuncidarnos, no por hacer esto, no por hacer nada, absolutamente nada, sino por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y después vino San Tiago, que era de otra tendencia también, y decía, sí, por la fe, pero con las obras. Porque la fe sin obras está muerta. Y San Pablo replica en la carta a los Hebreos, la fe sin las obras está muerta. Y replica diciendo, Dios nos libre de las obras muertas. O sea que la fe puede estar muerta sin las obras. Pero las obras sin la fe están todas muertas. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución es muy sencilla, y es que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo que nosotros nos salvamos. Pero no una fe barata, no una fe desactivada, sino una fe que actúa por la caridad. Porque el que tiene fe, se le activa la caridad a la vez, y la esperanza, las tres cosas. Tener fe y tener activada la caridad es lo mismo, si no, no tienes fe. Pero cuando tienes fe, se te activa la caridad hacia los demás, la caridad hacia los hermanos. ¿Por qué razón? Pues porque se te cambia el corazón, y cuando cambia el corazón ama con lo que es. en cada momento. Si tienes un corazón duro y endurecido, pues evidentemente no te salen obras buenas. Y entonces te quieres salvar con otra cosa. Pero si tienes el corazón transformado por el poder de Dios y por la gracia de Dios, pues sencillamente te salen del corazón las obras buenas. Aquello que decía Teresa de Calcuta, de que estaba más segura de que todo lo que había hecho en la vida lo había hecho la gracia de Dios, más segura que de su propia existencia, eso es una norma muy bonita. Claro que hizo cosas, Teresa de Calcuta, vaya que se hizo cosas. Fue famosa en todo el mundo por su entrega a los viejos de Calcuta, a los pobres de Calcuta. Pero le decía a sus monjas, no hermanas, que no hemos venido aquí a cuidar a los pobres. Que no es eso nuestro fin principal. Que hemos venido aquí a conocer a Jesucristo. Los pobres son de Jesucristo y después Jesucristo nos da a nosotros el encargo de ir a cuidar a sus pobres. Eso se llama carisma, porque viene por el don del Espíritu Santo, pero desde Jesucristo. Lo primero, conocer a Jesucristo, querer a Jesucristo, porque si no, no haremos nunca con los ancianos, con los viejos, nunca haremos una caridad verdadera con amor. Y lo sentirán. Sentirán cuando recoges a un viejo por la calle que no le quieres. Estás haciendo una obra de misericordia sin la gracia de Dios, sin Jesucristo. Y entonces no le quieres. Notan que no le quieres. Simplemente le estás haciendo el bien. Una limosna de amor, si quieres, pero una limosna. Y eso al viejito que está tirado en la calle no lo quiere. Si no le quieren. Pero ¿cómo puedes querer a un viejito que está en la calle? Desde el corazón de Jesucristo que lo ama y ha muerto por él. Desde ese corazón de Jesucristo que por obra del Espíritu Santo está en tu corazón, transforma tu corazón y hace las cosas nuevas y renovadas. Desde ahí tú puedes hacer las obras. Y esas obras están vivas. Esas obras están vivas. Y no son las obras las que te van a salvar. Porque lo que te justifica es la fe en Cristo. Pero una fe tiene que ser actuada, como digo, por la caridad. Y la caridad siempre hace obras buenas, las obras de Jesucristo. O sea que solo teóricamente puede uno decir y contraponer la fe con las obras. No, mire usted, si usted tiene fe, hace obras. Si no tiene fe, no hace obras. Y si hace obras solas y no tiene fe, esas obras están muertas. O sea que Jesucristo es el principio de todo hacer, es el principio de toda acción, de toda vida y de todo lo que es cristiano y de todo lo que viene con el Padre, como nos dice el Evangelio. Que el Evangelio pues nos viene a decir sencillamente que el Padre es más que yo. Nos ha dicho el Evangelio, no sé qué he leído. Bueno, es que me da la impresión de que he leído otro evangelio. Y de repente tengo aquí uno. ¿Qué? Bueno, es igual. El tema es fundamentalmente que siempre estaremos nosotros en la discusión. Y estas discusiones teóricas no nos ayudan para nada. Lo importante es estar en un sitio, como decía el hermano en el testimonio, estar en un lugar adecuado, con una gente adecuada, en una situación y con el corazón adecuado y preparado, porque ahí es donde se te puede dar. Sin que nadie tenga absolutamente nada que dar, porque esto es directa transmisión del Espíritu Santo a nuestros corazones. Lo más bonito de la renovación carismática es que, además de ser profundamente comunitaria, porque se crea incluso un clima afectivamente muy cálido, pero lo más importante es que es individual. Ahí hay una dialéctica entre el individuo y la comunidad impresionante. O sea, a la vez que encuentras y creas una comunidad desde tu corazón, una comunidad cálida, una comunidad donde la gente se quiere, y eso es el cristianismo, resulta que la experiencia que tienes es individual. El Espíritu Santo te habla a ti directamente, no a través de los otros. También te puede hablar a través de otro. Es un pueblo sacerdotal, no solo a través del cura. El Espíritu Santo te puede hablar a ti, de tú a tú. ¿Por qué? Pues porque tú eres un sacerdote, parte del sacerdocio real. Fuera de este sacerdocio real, siempre en todas las religiones, el Dios siempre ha hablado a través del sacerdote. Pero el pueblo cristiano católico es un sacerdocio real. Y eso lleva como consigo que cualquier fiel cristiano, cualquiera, pueda hablar con Dios. Y Dios le escucha. Y puede decir, Señor mío y Dios mío. Cualquiera de nosotros puede tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le lleva al conocimiento profundo de las cosas de Dios. Como dice Jeremías, ya no hace falta, cuando venga el Espíritu, ya no hace falta que os enseñéis los unos a los otros. Porque el propio Espíritu Santo te dará la lectura y la enseñanza competente en el corazón. Estará en tu corazón y te hará ver las cosas como Él quiere que las veas para tu aprovechamiento espiritual. Por eso, pues, eso de que se note el Evangelio, de que se note el Espíritu Santo, de que hemos hablado hoy, pues tiene mucha enjundia, es mucha verdad. ¿Por qué? Porque mira, es que pasarse toda la vida perdiéndose al gran amigo también es un poco tela. Cuando llegues al otro mundo y te digan, oye, pero si es que mira tú, es que tenías un tesoro. Tenías un enorme tesoro y es que no has hecho el más mínimo caso. Te has pasado toda la vida quejándote de mil cosas, incluso quejándote de que Dios no te atiende. Y lo tenías al lado, pero nunca has querido entrar, nunca has querido buscar, rendirte, estar ahí, estar en el sitio adecuado y en el lugar adecuado. Nunca has querido, y eso que tú sabías, porque la gente sabe, la gente que busca, busca, porque tiene el corazón sencillo, pero los que no buscan saben que no buscan, lo saben, y en el saber que no buscan o que se buscan a sí mismos, ahí también hay una, pues, pérdida de posibilidades y pérdida de gracia del Señor. Y esto lo digo no por criticar a nadie, sino por ensalzar el don que el Señor hace y que os ha hecho a todos vosotros y a todos nosotros y a todos los que estamos aquí, a unos un poco antes, a unos un poco después, porque el tiempo es nuestro. El Señor no tiene tiempo, ni presente, ni pasado, ni futuro. Por eso, queridos hermanos, pues muy contentos de que resuene en nuestro corazón la palabra Espíritu Santo, que procede de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos dice, os lo enseñará todo, absolutamente todo. Os lo enseñará todo. Cuando venga Él, os enseñará toda la verdad. Yo ya me voy, dice Jesucristo, pero cuando venga Él, os llevará hasta el final, hasta el término. Os enseñará toda la verdad. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a todos nosotros a vivir este misterio, que de una forma o de otra, pues, para algunos a lo mejor es el primer día hoy en su vida que individualizan al Espíritu Santo en su corazón. Porque el Espíritu Santo ha sido el gran desconocido. Y como ha sido el gran desconocido, pues en un momento dado dice, ah, pues yo es que no lo tenía ni como persona, lo tenía como iconografía, una paloma pintada en la gloria de Bernini, en el Vaticano, o lo tenía no sé cómo, pero no, es real, es lo más real que tienes tú, lo más íntimo, lo más profundo, aquello que decía San Agustín, intimior intimo meo, más adentro que yo mismo, más interior que mi propio interior. Así está la presencia del Señor, que nos creó y nos ha creado desde nuestra absoluta nada. Por lo tanto, en todo, en toda nuestra realidad, desde la primera célula, está presente el Creador con su amor, que lo ha modelado y que ha salido pues esta criatura que se llama tú. Tú. Y esta criatura es la que Dios ha hecho con todo el amor. Esta criatura es la que recibe el Espíritu Santo y esta criatura es la que está llamada para la gloria y la alabanza de nuestro Señor. Que Él os ayude a todos a seguir adelante. Nos faltan todavía 3 días de seminario. El próximo 2 no hay porque es fiesta y las fiestas trastornan las cosas. Pero el 9, creo que el 9 es el siguiente jueves, pues seguiremos. Seguiremos en la brecha porque faltan todavía 3 jueves. Y el último día, pues si alguno ha quedado sin efusión del Espíritu porque no ha podido venir, tenemos lo que llamamos la repesca. Es decir, tendremos también el último día en una Eucaristía una misa en la que nosotros, pues, en la propia misa, pues haremos lo que hemos hecho hoy. Dar esta oración de efusión del Espíritu Santo para todos aquellos que no han podido venir en el día de hoy. Y que el Señor nos ayude y el Señor nos bendiga a seguir adelante, porque la verdad es que se puede decir que es un lujo. Todo esto que estamos haciendo es un lujo. Un lujo muy alto, muy grande, un lujo del Señor y un gran regalo del Señor para todos nosotros. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.